En la madrugada del 19 de octubre, navegamos frente a las costas del Arroyo de la Miel. Las higueras, cabrahigos, pitas, campos de almendros, eran sombras, manchas densas al paso de la luna entre las nubes bajas. Tardaban a amanecer y arreciaba la lluvia. No supimos qué llevó a don Juan de Mendoza, capitán general de la Armada, a levar anclas en la tarde del domingo 18 de octubre de 1562 desde el puerto de Málaga. Quizá el viento de levante que empezó a empujar las naves unas contra otras, pues es este puerto lugar desabrigado para esos aires. Sea como fuere, en la anochecida del domingo las galeras enfilaron la bocana del puerto siguiendo, como es costumbre, la enseña de la nave del general don Juan de Mendoza.
Así comienza el relato de Fernando Moyano, soldado de la infantería española del Tercio de Flandes y superviviente del naufragio de la Armada Española en la Bahía de la Herradura.
Horas antes habíamos tenido los festejos del alarde, que habían durado desde por la mañana. Pero pese a la alegría de la fiesta, la belleza de las muchachas engalanadas y los desfiles de la tropa y las bandas de música, la marinería andaba descontenta y desconcertada. Era ya tiempo, casi a finales de octubre, para que las galeras buscaran abrigo, cada una donde pudiera calafatear los navíos, holgazanear, jugar a los naipes, pretender muchachas y beber en las tabernas en las largas tardes del invierno. Ya había advertido el gran Doria, príncipe de Melfi, a su majestad el rey de la inconveniencia de estas navegaciones tan tardías.
Que hacer navegar las galeras en invierno es en evidente peligro de perderlas.
Así sucedería. Aquella mañana las callejuelas de los barrios próximos al puerto, las plazas, el aire, olían a la pólvora de los disparos de los arcabuces y las ruedas de colores de los fuegos de artificio. Los balcones adornados con colchas y mantillas, las damas con sus mejores ropas, sentadas junto a pequeños veladores o asomadas a la baranda del balcón, aplaudiendo el paso de la tropa, moviendo las manos y los pies al compás de la música. Todo era color de ropajes y vibrar de cuerpos, olores de perfumes y colonias, sonar de risas y de bailes. La tristeza, quizá, de toda despedida. Hubo un silencio inesperado, en el que solo se escucharon las salvas de cañón de la nave capitana, cuando doña María de Cárdenas, mujer de nuestro general, embarazada y vestida de negro, era subida al barco, sentada en un medio tonel de paredes acolchadas. Ahora, a finales de octubre, emprendíamos de nuevo viaje hacia Orán, a reemplazar la tropa y abastecer a las plazas fuertes de allí. El único dichoso parecía ser nuestro capitán general, que había vuelto de nuevo a la mar tras suplicárselo al rey y se había hecho construir, meses antes de los sucesos que aquí se narran, una galera fuerte y navegante que capitaneaba la armada. Habíamos dejado atrás la borrasca frente al Arroyo de la Miel y navegábamos con los cuerpos ateridos y las ropas empapadas, cuando las primeras naves doblaron el cabo que es la puerta de entrada a una ensenada que llaman de la Herradura, por ser esta su forma natural. Allí cambió la luz, se calmaron las aguas y las nubes se fueron. La Herradura es un lugar deshabitado. Lo protegen dos salientes. El que doblamos ahora es un cerro de piedra viva cortado sobre el mar, a poniente. Doblado el monte, desemboca uno de esos ríos que son anchos y caudalosos en los inviernos y secas torrenteras de piedra y polvo en los días calurosos del verano. Entre las playas y el río, unos tenderetes de cañas y ramajes, refugio de labradores que venían de los pueblos vecinos a cultivar las tierras. El resto, montes de roca negra, campos de almendro, unas manchas de pinos de un verde más intenso. La aparición de la ensenada después de los malos comienzos frente a las playas del Arroyo de la Miel fue fugaz anticipo y disfrute breve de esa paz que dicen que es eterna en el paraíso.
En las galeras corría el rumor de que don Juan de Mendoza conocía la Bahía de la Herradura y se había refugiado antes en ella. Otros decían que había sido su padre quien le había adiestrado en el conocimiento de estos lugares.
Las 28 naves se refugiaron al abrigo del cabo de la Punta de la Mona. estaban las galeras rozando casi unas con otras, ancladas del ferro izquierdo. Aquellos barcos eran la mitad de la flota de su majestad Felipe II. Las galeras Soberana, Mendoza y San Juan llegaron retrasadas y se colocaron las últimas junto al saliente del cabo de la Punta de la Mona. Esta tardanza salvaría las naves de la destrucción y de la muerte a sus tripulantes.
La otra mitad de la armada, 32 galeras, al mando de Juanetín Doria, protegía las costas de Italia de los turcos y la piratería.
Era fama que algunos Mendoza sentían apego por las costumbres moriscas y que temían antiguas supersticiones como que se derramara la sal en los manteles. Vestida la morisca estaba don Juan de Mendoza, con una marlota roja ceñida por un fajín y unos zaragüeyes de raso pardo. Esa marlota encarnada serviría para identificar su cadáver en la noche del día siguiente al naufragio, en las playas de Adra, 40 millas a levante. Rezaba don Juan en un libro de ahora sentado en la postiza de su galera, y el sol cruzaba entre unas nubes que habían aparecido de repente. Mientras don Juan leía, los galeotes se quejaban de seguir todavía aherrojados al banco. Sobre el murmullo de la protesta y el ruido de las cadenas que los galeotes agitaban, corrió un vientecillo frío que rizó el agua, un balanceo de mástiles y el entrechocar de los herrajes de las naves que empezaron a cabecear de proa. Hubo un silencio en el que los hombres buscaban en los ojos de los otros respuesta a una pregunta que no tuvieron tiempo de hacer. Don Juan de Mendoza cerró el libro de horas, abandonó la posteguisa, mandó desencadenar a los remeros y echar doble fierro a las naves.
Mas todo fue en balde y a deshora. El destino de aquellos hombres debía cumplirse, y la muerte los estaba esperando en aquella pacífica ensenada que con tanta alegría habían descubierto unas horas antes.
Con las primeras gotas de lluvia grandes y recias, se levantó un viento inesperado, un leveche implacable, que alzó las anclas, rompió las maromas, arrostró a los hombres como muñecos de trapo y en el mar los deshizo. Los barcos ya no se reconocían, rotos en astillas, herían los cuerpos de los náufragos. La galera San Angelo, un navío de 60 metros de eslora y 6 de manga, fue a estrellarse contra unas rocas afiladas que había en la playa. Se abrió de proa a popa, y en instantes no quedó del navío sino un montón de maderas, velas desgarradas, cuerpos destrozados. Y así fueron rompiéndose contra aquellas rocas las galeras más próximas a las playas. La patrona y la capitana de Nápoles, cuya marinería y tropa lograron salvarse, aunque llegaron en cueros y abatidos a tierra. Intentaron las naves del centro de la flota alcanzar la costa, izando el trinquete, cortando amarras y maromas con hachas y cuchillos. Pero nada pudieron contra el vendaval y la fuerza del agua, y fueron a estrellarse unas contra otras en un remolino de maderas, trozos de bancos de remeros y mástiles, piernas y brazos mutilados. Ese fue el final de muchas otras. Algunos morían atrapados dentro de las galeras, otros eran engullidos por los remolinos de las naves al hundirse o destrozados por los golpes de maderos y paveses. Extraordinario fue el caso de la Bárbola, que después de estrellarse violentamente contra un peñón, un golpe de viento empujó a la galera desarbolada hacia la playa, salvándose todos los remeros y soldados. La poderosa nave que don Juan de Mendoza había mandado construir unos meses antes era embestida por uno y otro costado, y las olas saltaban sobre los mástiles y arrasaban las cubiertas arrastrando al retirarse las mesas de la lujosa toldilla de popa, las tablas del suelo reventadas. Trataba don Juan en vano, todavía asido a la cubierta, de socorrer a los dos hijos de don Martín de Córdoba, gobernador de Orán, niños de pocos años que habían caído al agua y sin saber nadar empezaban a ahogarse. Los vio morir don Juan y exhortaba a un marinero cercano a ellos a salvarlos, pero los tres se hundieron, los dos niños abrazados al cuello del hombre. Cayó de costado la nave de don Juan y el almirante se arrojó al agua. Nadaba buscando la orilla y se apoyó en unos maderos para descansar, y allí un golpe de mar lo alzó por los aires para hundirlo luego entre despojos de navío hasta la mar más profunda donde la muerte lo esperaba. De las 28 galeras, 5 se hundieron. Y de las otras, todas menos 3, fueron en poco tiempo cascarones de tablas rotas, montones de maderas, caballeros con la espada todavía en el cinto, pasajeros, mujeres, soldados, galeotes, espanto de muertos. A media tarde empezaron a abrirse los cielos. Un terral suave deshacía las nubes, las empujaba mar adentro hacia un horizonte incendiado. La playa apareció de un cabo a otro, de un peñón a otro, llena de cadáveres. Restos de barcos, baúles reventados, ropas desgarradas y últimos lamentos. Sobre el agua, amasijo de cuerpos que las corrientes arrastraban.
El cuerpo de don Juan de Mendoza sería encontrado en las inmediaciones de Adra y fue llevado a la Alhambra, donde recibió honores fúnebres rodeado de nobles y la corona.
Más de 3.000 vidas se tragó la mar en pocas horas. La soberana, la Mendoza y San Juan encontraron salvación por ser las últimas que llegaron y quedar ancladas al final de la flota. Las tres levantaron los fierros y remaron hasta doblar el cabo que las separaba del resguardo de la pequeña cala de los Berengueles. Allí pasé dos noches y al tercer día pusimos rumbo a Málaga, de donde para desdicha nuestra habíamos salido unos días antes. En la ermita de la Virgen de la Victoria oímos misa de difuntos. Y cada uno, a su manera, dio gracias a Dios nuestro Redentor por habernos socorrido.
El Gran Naufragio Olvidado es un podcast dirigido y editado por Sandra Palacios, interpretado por Alex Ortega con la colaboración de Jesús Calero.